En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 22 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Voy a hacer una puñalada de pícaro y voy a preguntarle al más joven de los contertulios de hoy qué hacía el 23 de febrero del 81. Probablemente no había ni nacido. Juan Fernández Miranda, bienvenido, buenas tardes.
Bueno, no es para tanto, don Luis. Buenas tardes. Sí había nacido, pero no tenía conciencia todavía.
O sea que tú has aprendido...
Tenía dos años.
¿Tú por qué, hombre, dedicándote a este oficio? No, Pablo Iglesias tenía tres. John Müller, bienvenido. Buenas tardes, que ya se me ha colado. Ignacio Cembrero, bienvenido. Buenas tardes, para que no tengas desigualdad de armas.
Eso espero. Muy buenas tardes.
¿Tú dónde estabas, por cierto, 23F?
Pues yo estaba en casa de mis padres, en Bruselas, a los que había ido a visitar y me uní a los corresponsales españoles que estaban entonces destinados en Bruselas. Yo no estaba trabajando como periodista en Bruselas, ni mucho menos, pero me uní a los corresponsales para escuchar hasta altas horas de la noche Radio Nacional, que era la única emisora que se podía escuchar más o menos en onda corta o en onda media en Bruselas, y así estuvimos unas cuantas horas, unos cuantos corresponsales y yo.
Pues para acojonarse un montón, con perdón, porque creo recordar que Radio Nacional estaba emitiendo música militar hasta no sé qué hora, ¿no?
Sí, señor. Gran parte de la noche estuve emitiendo música militar. A veces se cogía la COPE con gran dificultad, porque claro, en aquellos tiempos no había internet y por tanto era, ¿no? Intentábamos seguir, y también estábamos pegados al teletipo de EFE, porque gran parte de la noche la pasé en la sede de la agencia EFE en Bruselas.
¿Y tú, John Müller, dónde estabas?
No te vas a reír. Yo estaba haciendo autostop por Chile.
Bendito sea Dios.
Era verano y estaba...
O sea, tengo uno haciendo autostop en Chile, otro oyendo Radio Nacional, bueno, en Bruselas,
no,
y otro con dos años de edad. Pues menuda tertulia me va a salir, macho. O sea, ¿y te enteraste por lo menos o no de
no
lo que estaba pasando en España?
Me enteré mucho más del golpe en Turquía, fíjate. Y eso que el gobierno de Pinochet se preocupaba muchísimo de que todo lo malo que pasara en España después de Franco se convirtiera en una gran noticia. Porque era una manera de decirle a los chilenos, oiga, con una dictadura se está mucho más tranquilo.
Mucho mejor. Bueno, pues tengo que deciros que de todos vosotros el que tiene una experiencia vital más interesante es la mía, no es por nada.
Sin duda.
No siempre podré decir eso, ¿eh? Porque vosotros, dejadme que cuente una pequeña anécdota. Bueno, yo estaba dirigiendo el periódico Mediterráneo en Castellón, tercera región militar. Por lo tanto, estábamos sometidos al bando de Milán del Bosch y teníamos una redacción muy corta. Es un periódico de provincias con la tecnología antediluviana, en fin, una cosa tremenda. Y uno de los jóvenes redactores del periódico, no sé si os suena el nombre, era Chimo Puig, actualmente presidente de la Generalitat Valenciana. Y yo recuerdo que como había un bando, el bando de Milán era muy aterrador, ¿eh? Porque te decía que no podías, había un toque de queda. Por lo tanto, la gente tenía que estar en su casa una hora, no podía sacar ninguna editorial, ningún comentario valorativo de lo que estaba pasando, ninguna fotografía, recuerdo que explícitamente se prohibía. Y entonces reunía la redacción, entonces estaba Chimo, como os he dicho, y entonces dije, bueno, está este bando. Yo tenía 25 años y tampoco creéis que era una persona curtida y tal. Tal vez por esa insensatez juvenil les dije, este bando... No nos deja sacar un periódico al día siguiente, porque tendríamos que hacerlo antes del toque de queda. Y en todo caso, si lo hiciéramos, tendría que ser un periódico aséptico, sin valoración, sin fotos y sin nada. Yo me pienso saltar el bando de Milán por el forro de los caprichos. Y como no os puedo obligar, el que quiera que se vaya y el que quiera que no se vaya. Y entonces se quedaron unos poquitos, Chimo entre ellos. Nos quedamos, nada, 4 o 5, y entre 4 o 5 sacamos la edición al día siguiente, y después de una noche terrible. Yo había recibido el bando de Milán en un sobre lacrado que me habían traído al periódico dos militares uniformados. Y recuerdo, digo porque es una anécdota que tuvo luego su trascendencia nacional, para que veáis que a veces las noticias tienen ese recorrido tan tan insólito, ¿no? Abrí el sobre y me vi el bando de Milán, tenía 25 años. Me dieron el sobre, cosa curiosísima, antes de que en Tejero entrara en el Congreso. O sea, un poco antes yo ya tenía el bando de Milán. Llamé a Antonio Herrero Losada, que era el director de la agencia Europa Press, y le dije, oye, Antonio Herrero Losada era el padre de Antonio Herrero Lima, de Antonio Herrero, mi compañero del alma, como sabéis. Y entonces le dije, Antonio, me acaba de llegar esto. Y entonces él dijo inmediatamente, porque tenía un instinto periodístico tremendo, ¿no? El padre y el hijo. En este caso estoy hablando del padre. Me dijo, ahora mismo me lo dictas. Y yo sí lo dicté. Y entonces la agencia Europa Press picó en su teletipo el texto que yo acababa de leerle. Y ese fue el texto que coge Tejero en el Congreso de los Diputados y dice, la agencia Europa Press acaba de publicar el bando de Milans, que fue acogido con grandes ovaciones y vítores por parte de los guardias civiles que estaban con Tejero en el Congreso de los Diputados. Para que veáis, digo, el recorrido que tiene. Y sabéis, después de contaros esta batallita, que lo más frustrante, lo digo para que vayamos al fondo de la cuestión, de toda esa noche, nos habíamos quedado en vela unos poquitos, habíamos hecho el gran esfuerzo, habíamos sacado un editorial que era Viva la democracia, viva el rey, unos titulares enormes con la palabra libertad reclamando, habíamos publicado las fotos, es decir, habíamos hecho exactamente lo contrario de lo que mandaba la autoridad militar, nos habíamos jugado con nuestra juventud insensata la vida, porque si hubiera triunfado el golpe no sé lo que hubiera pasado al día siguiente. Nos vamos después de, claro, tener en cuenta que estamos hablando del año 81, hace 40 años, en un periódico de provincias con una rotoplana, ni siquiera una rotativa. Es decir, una tecnología terrible. Nos vamos al bar. Llegamos a las 9 de la mañana y ahí estaba el periódico que habíamos impreso con tanto esfuerzo, muerto de asco, mientras la gente estaba tomándose un café en la barra, hablando de la jornada de fútbol. Esa es mi experiencia personal.
¡Qué barbaridad!
¿Qué os parece?
Y nadie comentaba los tanques por la calle,
bueno,
en Valencia.
Bueno, alguno lo comentaría, pero los más madrugadores yo creo que no demasiado, ¿eh?
¿Cuál era el título del artículo de Dragó que te lo ha contado en El Indignado?
Sí, algo así. ¿Dónde estaban los demócratas? Matariller y Leriller.
Exactamente.
Por eso me lo ha recordado, fíjate. O sea que, claro, cuando uno está en Bruselas o cuando uno está en Chile haciendo el destopo, cuando uno tiene 2 años, uno no lo aprecia. Y lo digo porque me llama mucho, 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 mucho la atención. Lo que ha pasado hoy, es decir, hoy teníamos un acto en el Congreso de los Diputados, aquí tengo las edades. Sánchez tenía 9 años, Pablo Iglesias tenía 3 años, Pablo Casado tenía 23 días, Meritxell Batet tenía 8 años, el rey tenía 13. Estos eran los grandes protagonistas de un 23 de febrero que han conocido a través de lo que han contado, de lo que hemos leído, de los libros de historia. Y la mayor parte de este país, la gente que nació a partir del 23 de febrero, no tiene ni la más remota idea de lo que fue el 23 de febrero, ni lo que nos jugamos el 23 de febrero. Esa es la, si queremos hablar sin tapujos, esa es la realidad que a mí me sale en un día como hoy. ¿Cómo lo veis?
Por eso ha habido un acto como el de hoy en el que se ha recordado qué es lo que sucedió el 23 de febrero y cómo fue derrotada la intentona golpista y triunfó la democracia. Esa es la lectura, digamos, bonita que se puede hacer del acto de hoy. Después hay toda otra vertiente de los ausentes y de los presentes que discrepan, ponen matices o incluso, en fin, torpedean. Estoy pensando, evidentemente, en el vicepresidente segundo del gobierno.
Ok, vamos a ver. Si hablamos de un acontecimiento histórico, estamos hablando de un acontecimiento histórico. Para todos los que estaban hoy en el Congreso de los Diputados, era un acontecimiento histórico. El único que podía tener recuerdos personales era Felipe VI, porque tenía 13 años. Claro. A los 13 años, y él ha hecho en una subordinada una alusión a eso.
Y
los
demás no tienen recuerdos personales. En ese momento.
Bueno, pero quiero decir, Iglesias tenía 3 años. O sea, él tiene recuerdos claro. De ese día, no puede tener recuerdos de ese día. Todo el conocimiento que puede tener el 23F son las referencias históricas. Estamos hablando de algo histórico.
De hecho, Luis, Pablo Iglesias llevaba un pin de la UMD, de la Unión Militar Democrática, sí. que se disolvió en el 77.
Sí, además ha reivindicado. Exacto. Hoy ha querido reivindicar a la UMD. Es decir, una cosa sorprendente. Pero bueno, si tú tienes acceso a un hecho a través de los tratados de historia y quieres darle un tratamiento histórico, tendrás que poner en valor, como se dice ahora de manera cursi, el papel de Juan Carlos I. O sea, Juan Carlos I ahora podrá ser el modelo de todo lo que queráis. Pero si nos vamos al 23 de febrero de 1981 y estás recordando lo que hizo cada uno de nosotros, vamos, cada uno de los que tuvieron un papel, por salvar la democracia en riesgo, tendrás que decir que Juan Carlos I tuvo un papel. O sea, ¿a qué viene denostarlo en ese contexto histórico? Vuelvo a repetir, no lo entiendo.
¿Pero quién crees que lo ha denostado?
Los que no han ido. Los que no han ido, para empezar. Los que no han querido aplaudir a Meritxell Batet y a Felipe VI cuando han hablado de Juan Carlos I, para seguir.
Bueno, pero además, yo creo que hoy el titular principal...
Un manifiesto también, evidentemente.
El titular principal hoy, Luis, de todo lo que dices es que los que mandan en España son los de mi generación, no los de la tuya. Eso que quede por delante. No sé si es bueno o malo, pero anótalo.
Sí.
Y luego, ahora ya en serio, hoy se ha marcado una línea muy clara entre los partidos que tienen más o menos respeto por las instituciones, y el PSOE hoy ha aprovechado, y el gobierno ha aprovechado para ponerse del lado institucional, y los que no tienen ningún respeto. Yo creo que quien sale ganando hoy de todo esto es el gobierno y el Partido Socialista, porque de las instituciones es lo que se espera, y hemos visto cómo Pablo Iglesias y todos los socios más a la extrema izquierda y populistas del gobierno, yo creo que han llegado hoy incluso a hacer unas casi el ridículo en esa rueda de prensa sin preguntas, sin responder en castellano. Creo que han quedado como casi como unos frikis, y lo digo absolutamente en serio, ¿eh? Y yo, que conste que ayer no tenía nada claro que este acto iba a salir bien. Yo creo que este acto ha salido bien.
Fíjate, yo tengo mis dudas. ¿Tú qué opinas, John y Ignacio? Yo no termino de entender el acto. A mí me parece que queda un poco deslucido. Esa es mi opinión.
Porque no está don Juan Carlos, probablemente, claro,
bueno,
pero eso ya
pero
lo sabíamos
ha
ayer.
Ha estado a través de su hijo.
Claro, eso ya lo sabíamos ayer. Pero hoy, una vez que hemos asistido al acto, yo creo que con la referencia que ha hecho Batet, que ha pronunciado un buen discurso, y la referencia explícita que ha hecho el rey de su padre, la figura ha quedado reconocida. Por lo tanto, yo creo que la defensa de la democracia frente al golpe de Estado ha sido nítida, y yo creo que ha conectado con el conjunto de la ciudadanía, más allá de los partidos que se han puesto en posiciones extremas y casi ridículas, insisto.
Yo tengo dos reflexiones sobre esto, simplemente. Una, creo que efectivamente el rey deseaba que este acto se produjera para rendir homenaje a su padre, y no me extrañaría que además al rey emérito le haya complacido, allá donde esté, le haya complacido que se le haya recordado en este contexto, porque además, como has dicho tú, es justo. Pero luego hay una cuestión importante que yo creo que tiene que ver con esta cifra que se maneja del 70% de españoles jóvenes que no saben quién es Tejero, que desconocen los detalles de esta historia, y ahí lo que me lleva a pensar que la imagen que tiene más poderosa es la del documental falso que hizo Jordi Évole en 2015. Y, por cierto, en la que sale Garci, en un papel que está bastante medido, porque él dice, me pidieron dirigir el 23F y no acepté. Y claro, él está claramente tomándose a broma su papel, ironizando. Pero ese documental, que creó tanta confusión en ese momento, de alguna manera fortalece las tesis conspiratorias que hay en torno a este hecho. Y muchos jóvenes lo único que conocen es ese documental. De la misma manera que esos jóvenes en Estados Unidos solo conocen la serie Hunters y creen que su país fue forjado por unos nazis que fueron traídos del Tercer Reich para generar la sociedad norteamericana tal cual es hoy. Entonces, hay aquí una potencia de la industria audiovisual. Y no solo y siempre lo cito el caso de The Crown en el Reino Unido, cómo ha servido para revitalizar el prestigio de la corona hasta cierto punto,
sí,
porque en la última temporada no ha sido tal, pero en la primera temporada sí lo hizo, y cómo esta industria audiovisual está distorsionando completamente el conocimiento de los hechos históricos.
Ignacio.
Yo también tengo dos reflexiones. La primera es que, si yo coincido un poco contigo, Luis, no creo que haya sido un acto tan lucido. Tiene algunos matices. Efectivamente, por parte del ala socialista del gobierno no ha salido mal, y yo creo que por parte de la jefatura del Estado, del rey, tampoco ha salido del todo mal. Pero no solamente hemos visto a aquellos que no han asistido y que han firmado su manifiesto, sino hemos visto que dentro del propio gobierno, era previsible además, pues hay algunos cuantos que no han aplaudido y que han aprovechado, como es Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, para recordar que es favorable a la República y prácticamente para recordar que la monarquía es un obstáculo del camino de la democracia. Y después hay otra cosa que yo echo de menos, y es que efectivamente esas teorías conspiratorias siguen circulando, quedan un poco recogidas en el manifiesto que han firmado los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, Y yo creo que si se hubiesen desclasificado, y aquí tenemos un problema serio y grave en el que el PNV insiste prácticamente en solitario en muchos aspectos, bueno, hoy se le ha sumado Pablo Iglesias también, de desclasificación de documentos, donde tenemos una ley de secretos oficiales que se remonta a 1968, que ha sido ligeramente enmendada, pero que no tiene parangón en Europa. Repito, no tiene parangón en Europa. Y sabemos que el Ministerio de Defensa baraja efectivamente un nuevo proyecto de ley, pero que desclasificaría a partir del 78, pero no incluiría ni a los GAL ni a lo que pasó el 23F. Entonces, si de verdad queremos acabar con las teorías conspiratorias, aquellas que dicen que el papel del rey no estuvo tan claro como se nos ha contado, etcétera, desclasifiquen, que se abran los documentos y que podamos conocerlos. Los historiadores españoles trabajan, te lo cuentan todos ellos, los que trabajan sobre la época contemporánea, trabajan todos con una desventaja con relación a otros historiadores europeos, porque aquí no se accede a los documentos, no hay unos plazos de desclasificación de 25, 30 o 50 años en función de la importancia y del secretismo del documento, y muchas de las cosas que cuentan los historiadores sobre la España contemporánea está contada a través de archivos norteamericanos, británicos, franceses, etcétera, que han sido desclasificados. Se ha desclasificado aquello que se escribía en la embajada de Estados Unidos hace 40 años o hace menos de 40 años sobre lo que pasaba en España, y no se ha desclasificado aquello que se escribía en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Asuntos Exteriores o en el Ministerio de Interior. Es una vergüenza.
Yo estoy de acuerdo con esa segunda consideración. Es verdad que esa nos vale para el 23F y para cualquier, digamos, claro, investigación rigurosa.
Sí, pero hoy reviste cierta actualidad.
Sí, hombre, desde luego. Y sobre todo estoy de acuerdo con la primera parte. Vamos, parece que coincidimos en contra del criterio de Juan y de John. Es decir, a mí me parece es un acto en el Salón de Actos Perdidos, con poca gente, donde ha servido de escaparate para dar el gesto de desprecio a la monarquía y, en definitiva, a la democracia española de buena parte del gobierno y del arco parlamentario. Echenique no ha pasado de saludar al rey, no han aplaudido, han hecho declaraciones previas intencionadas, porque Iglesias se ha reunido a la prensa en una especie de encuentro perfectamente premeditado antes del acto para sentar cátedra antes del acto, ¿eh? Y además ha tenido el morro de decir que no, ellos son educados institucionalmente y que actúan. No, vamos a ver, tú no te has portado como una persona bien educada. Tú has ido al acto, has aprovechado que te estaban enfocando las cámaras y has querido utilizar esa oportunidad para dejar clara tu repulsa a la monarquía, a la jefatura del Estado, a la solidez democrática y a la versión que nos ha dado el 23F. O sea, yo no, a mí no me digas, Juan, que ese es un acto que ha salido en términos generales bien, porque a mí me parece que no, francamente.
No, pero yo te argumento, o te doy los argumentos por los que creo que ha salido bien. Yo tenía dudas ayer sobre cómo se iba a hacer mención a don Juan Carlos, y creo que tanto Batet como el rey lo han hecho en sus justos términos. Creo que ha sido adecuado. Y creo que en un día como hoy, en el que lo que se está reivindicando es el papel de don Juan Carlos el 23 de febrero del 81 frente a unos golpistas, ponerse en un lugar que no sea aplaudir lo que fue frenar un golpe de Estado es ponerse del lado de los golpistas o del lado de los que atacan a un régimen que, mire, podrá ser bueno, mejor, peor o discutible, pero que ha garantizado 40 años de desarrollo en este país. Y luego podemos entrar a discutir todo lo que queramos. Pero, hombre, todos los que hoy han criticado a don Juan Carlos y su labor el 23 de febrero decían lo mismo ayer y lo van a decir mañana respecto a otras cuestiones vinculadas a la figura de don Juan Carlos o incluso al modelo de Estado en el que vivimos. Pero justo hoy, en el que estamos defendiendo o aplaudiendo cómo se frena un golpe de Estado, me parece que lo que hace es mostrar su verdadera cara. Por eso yo creo que ha salido mejor de lo que yo imaginaba y bien en su conjunto.
Bueno, me parece interesante ese estado de la cuestión. Dejadme que vayamos a las noticias del E6, ahora seguimos y vemos si efectivamente el argumento de Juan nos ha convencido o no. Faltan 4 minutos para que sean las 6. GastroPlus.
La acidez gástrica nos suele llevar a veces a aumentar el consumo de antiácidos y protectores estomacales, lo que implica que en muchas ocasiones el metabolismo del estómago se ve alterado, disminuye la absorción de hierro y de la vitamina B12, por ejemplo. GastroPlus de Mundo Natural aporta extracto de aloe vera hasta 10 veces más concentrado que la planta en estado natural y además contiene fosfato tricálcico que contribuye a la activación de las enzimas digestivas y a proteger el estómago. Ya sabes, GastroPlus de Mundo Natural y olvídate de la acidez. Consulta tu farmacéutico o en parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural.
Son las 6:01, las 5:01 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. En el mismo día en el que se recuerda el 40 aniversario del fallido golpe de Estado, donde la figura del rey Juan Carlos I fue determinante para la democracia, en palabras de su hijo Felipe VI, esta tarde el Congreso debate una iniciativa de Esquerra Republicana que pide acabar con la inviolabilidad del rey y retirar el aforamiento a Juan Carlos I y otros miembros de la familia real. En principio, la iniciativa va a ser rechazada con los votos de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos. No obstante, Unidas Podemos se desmarca de su socio de gobierno y votará a favor de esta iniciativa. Eso en el Congreso, en el Senado, sesión de control al Gobierno, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido que un posible pacto entre Esquerra y Junts es reeditar, ha dicho, un gobierno fallido en relación a la anterior coalición gubernamental que acabó con el expresidente catalán, con Quim Torra, inhabilitado y con la convocatoria de las elecciones. Además, pide a los independentistas que hablen con el resto de fuerzas políticas.
También le digamos a esa gente que representa a los partidos independentistas, a los líderes independentistas, que tienen que sentarse con ellos, con esa parte de la sociedad catalana que no comulga y que no quiere una agenda independentista y de secesión en Cataluña, y que efectivamente también hicieron las cosas mal. Todos hemos hecho las cosas mal en Cataluña, señoría, y sería bueno también que los independentistas reconocieran que la Declaración Unilateral de Independencia fue un error, que plantear un órdago al Estado, que es un Estado social y democrático de derecho, es un error.
En tribunales, el juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 de Cataluña ha acordado mantener en vigor el tercer grado de la expresidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y la exconsejera Dolors Bassa, pese al informe contrario de la Fiscalía. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Noticia, Verónica, de hace unos minutos. El juez considera que la suspensión del tercer grado que solicita el Ministerio Fiscal solo procede cuando se presenta el recurso de apelación. Es más, argumenta en su auto que la aplicación de tal suspensión podría afectar a una restricción de derechos al poder dar lugar al inmediato reingreso en prisión, por lo que emplaza a esperar a que se resuelva el fondo del asunto y los posibles recursos, como decimos, que las partes puedan presentar. Ya en el mes de julio, cuando tanto a Bassa como a Forcadell les concedieron el tercer grado por primera vez, este juzgado tomó la misma decisión. Ambas pudieron disfrutar de la semilibertad hasta el 4 de diciembre, cuando la revocó el Tribunal Supremo. Aún no se ha pronunciado el juzgado de vigilancia penitenciaria número 5, del que depende la cárcel de Lledoners, donde están ingresados el resto de golpistas. En julio, este juzgado sí suspendió el tercer grado, atendiendo a la petición de la Fiscalía y a la interpretación también del Supremo.
Gracias, Esmeralda. Y sobre el coronavirus, el Gobierno español ha anunciado una nueva prórroga hasta el 16 de marzo de las restricciones impuestas a los vuelos provenientes de Reino Unido, Brasil y Sudáfrica para prevenir la propagación de las variantes del coronavirus. También sobre el COVID-19, la directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, ha confirmado que los contagios están remitiendo a nivel global desde hace 6 semanas y ha augurado que el 2021 nos acercará a la normalización de la situación. Eso sí, ha pedido que en el futuro se miren más a las causas de la crisis para rebajar su impacto. En los deportes, Pau Gasol vuelve a la Liga Española. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Ya es oficial, el jugador español jugará en el Barcelona hasta que termine la temporada, según dice él mismo en un comunicado, para coger ritmo de competición y palpar las sensaciones tras 2 años sin pisar una pista de baloncesto por una grave lesión en el pie. Gasol tendrá que ser inscrito mañana en Euroliga si quiere jugar esta competición, pero permanecerá hasta el 30 de junio en el Barcelona. Si el seleccionador español, Sergio Scariolo, lo considera oportuno, Gasol podría convertirse a finales de julio en los Juegos Olímpicos de Tokio en el baloncestista más veterano en disputar este evento.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de GT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de varios accidentes en Valencia, en la entrada por la V31 a la altura de Alfafar y en la V30 en Castellar en dirección al puerto, también muy congestionada por colisión, la AP7 en Tarragona, en Creisel, en sentido Martorell, y retenciones en la Nacional 340 en este mismo punto, en Creisel, en sentido Barcelona. Al margen de estos accidentes, a esta hora ya van a encontrar dificultad, eso sí, leve, en la salida de Madrid por la A3 en Rivas y en Cuenca en la A3 en Montilla del Palancar en sentido Madrid.
Gracias, Patricia. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Bueno, a las 6 y 6 minutos de la tarde, las 5 y 6 minutos en la Comunidad Canaria, Juan Fernández Miranda había tratado de convencernos argumentalmente de que, el acto hoy había quedado más bien que mal. A mí no me ha convencido. ¿A ti, John?
Bueno, yo, es que hemos estado hablando aquí mientras vosotros estáis ahí en la lejanía, aprovechando el boletín horario. Y la verdad es que el acto, puede haber funcionado desde el punto de vista del simbolismo político, pero deja imágenes un poco tristes. Esa visita al hemiciclo contando los tiros, donde hay ahí 8 personas, parece una visita de turistas japoneses. Hay ahí elementos que chirrían y luego, efectivamente, las pegas que pone Luis. Ahora, yo creo que ante la tesitura de que no se celebrara el acto o de que se convirtiera en una especie de algarada contra el rey, pues le ha salido bastante bien.
Pero ¿por qué cuando se conmemora los 40 años de la Constitución el acto es en el hemiciclo con todos los honores, con todas las galas, etcétera, etcétera? Y cuando se conmemora algo que es el triunfo de la democracia frente a un intento golpista antediluviano, cavernícola, etcétera, se hace poco menos que clandestino.
Porque
Juan,
hay un gran ausente, Luis. Lo hemos estado hablando. Hay un gran ausente en todo esto y es el pueblo.
Bueno, pues no lo sé, puede ser.
Yo añadí otra cosa, que si
el COVID.
En el hemiciclo se ve mucho más, aparte de las razones sanitarias que puede haber para no concentrar a demasiada gente en el hemiciclo, también se vislumbra mucho más el vacío de todos aquellos nacionalistas que no acuden al acto.
Pero tampoco estuvieron en el acto de la Constitución, Ignacio.
Tampoco estuvieron en el
exactamente
acto
igual.
De todos modos, yo lo que he dicho, Luis, ha sido que respecto que de ayer para hoy, o sea, con el acto, con lo que se iba a organizar, yo hoy creo que ha salido mejor de lo esperado. Si me preguntas hace 15 días cómo se debería organizar el acto del 40 aniversario del golpe frustrado, te diría que probablemente habría que haberlo hecho más a lo grande. Es más, habría que haberlo organizado 2 meses antes. A lo mejor el origen está en que se ha organizado con una semana de antelación o 10 días.
¿Y por qué? Esa es la gran... O sea, bueno, somos periodistas. Esa es la gran pregunta.
Y eso nos lleva a la pregunta clave, que es la ausencia de don Juan Carlos porque está fuera de España.
Esa parece es un acto a petición de parte. Esta es la impresión que a mí me da. Y no quiero tampoco ser aquí la mosca cojonera, con perdón, que va poniendo trabas. O sea, yo estoy del lado del que estoy, no soy sospechoso, pero no tengo ninguna simpatía por los que quieren ir contra la corona, contra la Constitución o contra la monarquía, ni nada parecido, ni mucho menos contra la democracia. Pero no sé, tengo la sensación de que ha sido, pues, el típico acto que dice, bueno, estamos hablando tan mal de Juan Carlos I, porque se lo merece, porque la segunda parte del reinado de Juan Carlos I, lo que le tiene en Abu Dhabi, etcétera, etcétera, no es para nada ejemplar, y ahora tenemos una gran oportunidad de contar la primera parte del reinado de Juan Carlos I, que no se parece en nada a la segunda parte. Pues hombre, vamos a hacerlo, ¿no? Es decir, vamos a... No me parece mal, pero parece que haya sido, pues eso, como la típica excusa, digámoslo coloquialmente, para poder meter esta cuña en lo que hasta ahora estaba siendo el panorama normal de valoración de Juan Carlos I.
Puede ser. Lo que pasa es que es un hecho que Juan Carlos I no está en España. Entonces, pues eso puede deducir el acto. Pero también es cierto que no en todos los actos que se han celebrado en el Congreso en los 40 años de la transición en su conjunto ha estado don Juan Carlos. De hecho, solo estuvo en uno. Y ha habido actos de las primeras elecciones, ha habido actos de la firma de la Constitución y ha habido ahora el acto del frustrado golpe de Estado. Pero claro, hay un hecho inevitable, que es que don Juan Carlos está fuera de España. Es que eso es indiscutible. Pero, y eso desluce el acto en su origen. Por eso el acto ha sido un perfil bajo, pero que, insisto, para mí, como conclusión, ha salido mejor de lo esperado. Y además ha mostrado mayor fortaleza institucional de la que yo esperaba.
Pero es verdad, Juan, que es la primera vez que, desde que se marchó a principios de agosto del año pasado, y yo diría incluso desde hace más tiempo, es la primera vez que se reivindica su figura, no solamente por parte de su hijo, que no había osado hacerlo en público, sino también por parte de la presidenta del Congreso,
de la segunda
autoridad del Estado, y en presencia del presidente del Gobierno y de un montón de otros presidentes o de instituciones importantes.
No solo claro. Eso, sino que además, Juan, recuérdalo, yo no me acuerdo muy bien porque tengo una memoria absolutamente frágil y, en fin, absolutamente ya provecta, pero en los actos de la Constitución, acuérdate que el rey fue noticia, pero por el cabreo que tenía, por el hecho de que lo querían inmunear.
Claro. Exacto. Y luego hubo otro acto en el que estuvieron los presidentes, los expresidentes del gobierno, que estuvieron el rey sentado en la parte de abajo del hemiciclo, bajo la tribuna, el rey Juan Carlos, Felipe González, Mariano Rajoy, y José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar. Yo creo que aquel fue el gran acto de homenaje a don Juan Carlos una vez abdicado, una vez producida la abdicación. Después ha habido algunos actos más en los que don Juan Carlos no ha estado, algunos con cabreo por su parte, cierto. Y en este caso, es verdad que la situación, el contexto era muy difícil. Eso yo no lo niego, y está claro que había, yo hoy tenía enorme interés en ver cómo iba don Felipe a referirse a su padre, y creo que ha sido ajustado. Y luego, efectivamente, y cómo la presidenta del Congreso se iba a referir a don Juan Carlos, y también lo ha hecho acertadamente. Por lo tanto, yo en ese sentido creo que ha salido bien.
Ahora, imaginaos que don Juan Carlos, en vez de estar en Abu Dhabi, estuviera en España. Hubiese desarrollado un acto de estas características, hubiese asistido al acto, no hubiese asistido al acto. Yo creo que, en fin, ha hecho un gran favor a mucha gente, empezando por su propio hijo, autoexiliándose o marchándose a Abu Dhabi y permaneciendo allí.
Hombre, yo de hecho, ya sé que esto nunca lo sabremos y es completamente, en fin, un juicio temerario. Pero yo es que tiendo a pensar que si el rey Juan Carlos I estuviera en España y no estuviera metido en toda esta polvareda, en la polémica en la que está metido, este acto no se hubiera celebrado. Es decir, en el fondo, ¿qué estamos celebrando? Es decir, porque claro, estamos celebrando el qué. O sea, un golpe de Estado no se celebra. O sea, es decir, el fracaso del golpe de Estado, el triunfo de la democracia, y eso nos lleva el cañón de luz sobre el escenario. Va directamente a Juan Carlos I, yo creo,
Luis,
que...
Pero, como decía hoy Cercas en El País, el 23F se presenta de alguna manera como el mito fundacional, que tal vez sea exagerado, pero es una buena referencia, de la transición. Es verdad que al final es una imagen que llega a todo el mundo. Y hay mucha gente, hay muchísimas personas jóvenes a las que tú hacías referencia al comienzo del programa, muchas que nacieron mucho después del 23F, que probablemente no hayan oído hablar en positivo de Juan Carlos nunca, nunca. Y de repente, hoy, están descubriendo la figura de un rey que, a pesar de la segunda parte de su reinado, fue quien trajo la democracia y quien la defendió frente a los golpistas una noche de febrero del 81. ¿Sabes? Y yo creo que eso es lo que socialmente es un mensaje impagable en defensa de lo que representa la corona y lo que representa la democracia en España.
Bueno, de todas maneras, dejadme que os diga, porque, bueno, desde luego Ignacio y yo también, porque aunque no lo vivieran geográficamente en Madrid, generacionalmente sí que lo han vivido. Tú lo sabes, Juan, porque además te gusta la historia y te gusta todo lo que tiene que ver con la transición, más que a un tonto un lápiz, y lo digo de manera positiva.
Cierto,
pero
cierto.
Ojo, no idealicemos la España del febrero del 81. Es decir, era un desastre, sin paliativos. Es decir, la crisis económica era galopante. El terrorismo estaba asestando zarpazos cada dos por tres y teníamos noticias sanguinarias en la prensa todos los días. El partido gubernamental se deshacía en una lucha cainita, como poco hemos visto. El presidente del gobierno había tenido que dimitir, entre otras cosas, por la enemistad manifiesta del jefe del Estado, Juan Carlos I, que además no se cortaba un pelo en decírselo a todos los que visitaban el Palacio de la Zarzuela. La lucha parlamentaria era absolutamente cruenta, es decir, de Taúl del Mississippi, el caballo de Pavía y su puñetera madre todos los días, que a veces es que tendemos a idealizar la España en la transición como si fuera un ejemplo de concordia y de conllevanza.
Entre esa España que describes, Luis, y la España en la que estamos, con el agravante, crisis económica, desde luego tenemos, en fin, la bronca o la tensión en el Congreso, la bipolarización en el Congreso es similar a aquellos años, y tenemos el agravante del independentismo o del separatismo, especialmente en Cataluña, que entonces estaba muy aletargado.
Estaba muy aletargado, aunque es verdad que una parte del ejército lo vivía como se está viviendo ahora. Ellos creían, de hecho, una de las cosas que se están reflejando en todas las crónicas y en todos los reportajes periodísticos es como una de las demandas de Tejero es que se acabe con las autonomías. ¿Qué es esto de las autonomías? Esto es poner en la unidad de la patria en peligro.
Bueno,
en fin,
justo hacía un año que se había producido el episodio del referéndum andaluz, que al gobierno le había costado su prestigio, ¿no?
Eso es. Es que había algo que preocupaba más a los militares que la legalización del PC, y era la fragmentación del Estado. Esa es la realidad. Eso aunque a nivel de ruido probablemente las dos cosas estuvieran sobre la mesa, pero lo que verdaderamente movía, lo que verdaderamente enfadaba era el Estado autonómico.
Por eso
y
le digo,
para aquellos que se manifiestan ahora en los WhatsApp, etcétera, en los chats de WhatsApp, etcétera, sigue siendo lo mismo. Quiero decir, preocupa mucho más la fragmentación o el riesgo de ruptura de España que la Pablo Iglesias Podemos, incluso estando en el gobierno.
Lo que pasa es que es verdad que visto con perspectiva, aquello también tuvo un influjo positivo. Es decir, cuando el rey reúne a todos los líderes políticos el día 24 de febrero, una vez que son liberados los diputados, y les dice, bueno, este es un toque de atención, no sé si vamos a poder salvar la democracia otra vez si se vuelve a plantear una circunstancia como la que estamos viviendo. Hay un movimiento que Juan conocerá, todos conocéis, pero no es muy público, porque aunque sea publicado muchas veces, no es, digamos, una de las monedas de cambio de las referencias históricas, que es que Suárez hace un amago de retrotraer su dimisión y le manda un mensaje a Felipe González diciendo que, dadas las circunstancias, él está dispuesto a seguir siendo presidente del gobierno. Y Felipe González le dice que no. Muy poquito tiempo después, en el 82, en octubre del 82, llega el Partido Socialista al poder, aterriza a la izquierda por primera vez desde la Segunda República en lo que es el gobierno de España. Pero claro, el aterrizaje es infinitamente más suave, mucho más, cauto de lo que tal vez hubiera sido si no se hubiera producido el 23F.
Bueno, y también ya Mitterrand a esas alturas estaba recogiendo los restos de su primer gobierno, empezando a ver las fisuras. Estaban cambiando las cosas en Europa en ese momento. Y fíjate que yo contaba esta mañana que la primera vez que vengo a España es en el año 83, en diciembre, o sea, casi un año y algo después del 23F. Y la gente no hablaba del 23F. Los españoles no pensaban en el 23F. La manera en que la sociedad pasó página de este episodio, yo creo que eso es lo valioso, lo que ha destacado Juan, que este incidente marca el no retorno de la democracia. O sea, es el punto de no retorno del proceso democrático. Y a partir de ese momento, toda la gente que está ahí se da cuenta de que se está construyendo colectivamente algo valioso, y quizás eso sea lo más rescatable de este episodio, ¿no?
Lo que tú llamas, John, el no retorno, también lo dicen a su manera hoy en los del manifiesto, que dicen que el 23F fue
el régimen del 78,
la consolidación del régimen del 78, que ellos evidentemente aborrecen. En cuanto a la suavidad del aterrizaje del PSOE en octubre del 82, yo creo de todas formas, Luis, que hubiese sido igual. El PSOE ya se había renunciado al marxismo, sabía que se estaba convirtiendo en un partido socialdemócrata, Solchaga estaba dentro, que ha sido casi más un liberal en muchos aspectos que un socialdemócrata. No, yo creo que con o sin 23F el PSOE, y en todo caso su líder, Felipe González, tenía las ideas muy claras sobre qué es lo
pero
que quería
todavía
hacer.
Todavía les quedaban por salir algunos líos.
Ignacio, de la OTAN, por ejemplo. Pero lo manejaron muy bien desde su punto de vista y desde el punto de vista de la Alianza Atlántica.
Y luego, en el año 82, desde el golpe de Estado y la consiguiente, el paso atrás del presidente Suárez, hasta octubre, que gana Felipe González, el ya expresidente Suárez, claro, se ocupa mucho de que su partido, la UCD, se pegue un tortazo. Primero dimitiendo una semana antes del Congreso, dejando a Landino de la Villa con una cara de susto que no puede con ella, y después fundando otro partido que competía con ellos. O sea, si había alguna opción de que el partido que había gobernado sobreviviese, él se ocupó de que no fuera así. Y el PSOE fue, cuesta abajo y con
patines.
Claro, pero él se ocupó de que eso fuera así.
Al que convendría, a lo mejor Luis, a lo mejor tiene más antecedentes, pero de Calvo Sotelo habría que hablar. Es el tipo que gestiona los platos rotos.
Bueno, es verdad que, bueno, hay que decir de Calvo Sotelo algunas cosas positivas. No solo el ingreso en la OTAN, que ahora visto con perspectiva fue un objetivo que se marcó, sino el hecho de que sentara a todos los cabecillas del 23F y que exigiera un juicio a los únicos condenados por rebelión que hay en la historia contemporánea española. Son Milán, Armada, Tejero y creo que ninguno más. Esos son los tres que
pues fíjate, no estábamos en la Unión Europea, no estábamos en las comunidades europeas.
O sea, íbamos camino de...
Sí, íbamos camino, pero no estábamos. O sea, jurídicamente me imagino que es valioso lo que dices en el sentido de que llevar a cabo un juicio militar siempre es un proceso que altera, sobre todo lo que en ese momento era un poder fáctico, ¿no?
Sí,
claro, hoy la gente cree que estos son cascos azules y tal, pero no, el ejército, la iglesia, que ha sido muy poco mencionada estos días, eran los poderes fácticos de España en ese momento, ¿no?
Los tres poderes fácticos clásicos eran el ejército, la iglesia y la banca.
Y de cabo Sotelo, Luis, podríamos añadir que era ha sido desde luego el presidente más educado y más culto que hemos tenido. El presidente,
eso sin duda.
Y en sus memorias, desde las primeras elecciones.
Y en sus memorias, él que están estupendas, ahora no recuerdo cómo se titulan, pero son unas memorias que recomiendo.
Y con más sentido del humor, probablemente también.
Él dice, magníficamente escritas, él dice que fue un error suceder a Suárez en la presidencia del gobierno y renunciar a la presidencia del partido, porque eso ya acabó de dilapidar las pocas posibilidades que él tenía de gobernar con una UCD absolutamente dividida.
Bueno, es que no estaba dividida en dos, estaba dividida en cinco. Claro, es decir, exacto. Es que aquello era un mosaico que se estaba deshaciendo y era un pandemonium meramente ingobernable.
Memoria viva de la transición se llama.
Exactamente, Memoria viva de la transición, magnífico.
Bueno, hay un momento muy bonito de esas memorias, perdonad, es una anécdota que siempre me ha gustado, que es el momento en el que cuenta cómo iba emocionado hacia la caja fuerte del Palacio de la Ancloa para ver los secretos de Estado, la abre y estaba vacía. O sea, no había nada.
Este es como el cuento del mensaje que dejan los presidentes norteamericanos en el escritorio Resolution.
Bueno, oye, perdonad, porque hemos hablado mucho del 23F y en la recta final dejadme que os pregunte por la actualidad más perentoria.
Bueno, Luis, déjame un segundo hacer un último comentario. Claro, es que son las 18:22.
Dentro
de un minuto se cumplen 40 años.
Fueron exactamente las 18:23.
Exacto.
Yo no sé por qué, creía que habían sido las 18:15. Hay un momento en el que... ¿Sabes por qué me viene esa confusión? Porque hay un momento en el que se reúnen, antes del 23F, Tejero y Armada. Y entonces le pregunta a Armada, ¿lo tiene usted todo preparado? Y dice, sí. Entre las 8:15 y las 8:30 llegaremos y tal. Y dice, no. A las 8:13. Aquí el tiempo es fundamental, precisa. O sea, que yo creía que había sido un poco más antes de las 8:22. En todo caso, estaban citando a Núñez en Cabo para que votara en voz alta.
Hoy hay un artículo de él en El Mundo recordándolo.
Bueno, actualidad perentoria. ¿Va a haber o no va a haber antes del jueves pacto por el Consejo General del Poder Judicial? ¿Qué intuís?
Yo creo que sí. No está cerrado, pero yo creo que sí está guionizado. Y el jueves es el deadline, es la fecha límite, porque ese acuerdo engloba el acuerdo de Radio Televisión Española, que se vota el jueves, por lo tanto yo intuyo que mañana será el día.
¿Y cómo salimos del enjambre este de los vetos cruzados? Porque fijaros, dice Podemos, no apoyaremos un acuerdo en el que estemos ninguneados. Dice el Partido Socialista, todo esto a través de filtraciones, ¿eh? Nosotros no excluiremos a Podemos. Y dice el Partido Popular que pueden garantizar que no habrá representantes de Podemos. Es decir, es como cuadrar un círculo. ¿Cómo salimos de ahí?
Yo creo que es relativamente sencillo. Los dos nombres que ya se han encargado los círculos del gobierno de coalición de señalar como los nombres de Podemos se van a quedar fuera, el juez de Prada y la jueza Victoria Rosell, y habrá dos personas que ideológicamente se puedan situar más cerca de la órbita de Podemos, pero que serán jueces de carrera y jueces preparados en esa lista. Como ha habido siempre alguien de Izquierda Unida o alguien del PNV en el Consejo del Poder Judicial, alguien cercano a...
¿Estáis de acuerdo, John Ignacio?
Sí, totalmente. Yo creo que efectivamente van a ser dos personas afines a Podemos, evidentemente sin carné, sin llevar en la frente escrito Unidas Podemos, pero ese será el acuerdo. Y todas las otras reivindicaciones del Partido Popular concernientes, por ejemplo, a la fiscal general, etcétera, van a quedar definitivamente aparcadas.
También la de cambiar el sistema de elección, pregunto, porque ahí tenía dudas yo ayer, ¿eh? Parecía que el PSOE estaba dispuesto a hacer un gesto en esa dirección.
Yo creo que no. Mi impresión es que no va a haber acuerdo sobre eso. O sea, que habrán buenas palabras. Y creo que al PP le va a pasar una cosa. Es que los nombres no van a ser tan inofensivos y se les va a acusar activamente de que han sido engañados. Y es probable que hasta ellos mismos lo digan. Con lo cual, ese va a ser un poco el final rocambolesco de esta historia. Y yo creo que también el distanciamiento entre Podemos y el Partido Socialista se va a cerrar de pronto. Porque muy probablemente forme parte de una escenificación para crear esta sensación de que Podemos ha sido marginado de la negociación.
Bueno, y desde luego Iglesias ha querido dejar muy claro que sigue sin entrevistarse con Sánchez, que se ve en el Consejo de Ministros, que es tanto como verse con un grupo de 20 y tantos, no parece que eso favorezca mucha intimidad. Que por lo tanto, y que ha vuelto a decir que el PSOE incumple el acuerdo que firmó con Podemos a propósito de los alquileres. O sea, sí, no sé si se cerrará de golpe o no, pero de momento la herida ha querido ser puesta en público como manifiestamente sangrante todavía.
Pero es así todos los días, Luis, absolutamente todos los días. Que decía, raro es el día en que no hay una observación o bien de algún comentario del vicepresidente o bien de Isa Serra, en fin, de algún miembro destacado de Echenique, de algún miembro destacado de Podemos o incluso miembro del gobierno que marca distancias. Yo no he visto en mi vida una coalición así en Europa, sobre todo desde el primer día. Quiero decir, ha ido en auge, evidentemente. Yo creo que este mes de febrero estamos alcanzando el cénit provisional, pero ha ido en auge.
Y hoy en particular con la ley de vivienda, con el tema de los alquileres, que es el último episodio de esta bronca. De todos modos, no sé si os habéis fijado hoy en el discurso de Meritxell Batet cómo se ha referido a Pablo Casado, que le ha dado un título que no existe, el jefe de la oposición.
Bueno, y yo veo existe formalmente, lo que pasa es que...
Hombre, en un saludo de un discurso de este cariz no pinta nada ese saludo, ¿no? ¿O sí?
Hombre, siempre se ha hablado del líder de la oposición. Es verdad,
pero
que...
no en los discursos, no es una autoridad formal.
Pero no efectivamente.
Claro, no, entonces yo de repente veo que el PSOE y el PP están como en un juego de autoconcesión del título de, o sea, digamos, de posicionándose ambos partidos como los partidos de Estado. Y en ese sentido veo que ha estado bien hoy el acto del Congreso. Además, Vox se ha desmarcado, ha estado presente, pero ha dicho que esto es un juego que no pinta nada. Es decir, a los dos les interesa dar esa imagen, porque ganan los dos. Gana en la parte socialista del gobierno, presentándose como institucional y moderada y alejándose de Podemos, y gana el Partido Popular como principal partido de la oposición. Yo creo que estamos en eso, en ese contexto ahora, después de las elecciones catalanas.
¿Pero quieres decir que tú ves que hay un proceso de acercamiento que va más allá de este pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular?
Yo creo que sí. O sea, este pacto, que es un pacto amplio, es un pacto de Poder Judicial, de Televisión Española, de Defensor del Pueblo, y quién sabe si alguna institución más, que puede que sí.
Luis, si me permites añadir algo que queda muy poco tiempo, que es simplemente que es algo que me parece una noticia relativamente importante, es que se acaba de producir la votación en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. No conocemos ahora todavía el resultado, pero yo doy por muy probable, por decir prácticamente seguro, que va a respaldar el informe del ponente, un eurodiputado búlgaro, y que por tanto va a pedir que se levante la inmunidad que se concede al suplicatorio para Puigdemont, Toni Comín y Clara.
¿Sabes lo que pasa, Ignacio? Que yo no le doy tanta importancia a esa noticia como tú. Por una razón, porque es que, muy bien, ¿y eso qué consecuencias prácticas tiene? Ninguna, que no sea devolverle la patata a la justicia belga.
Bueno, pero quieras que no, es decir, una votación en el Pleno que será a partir del día 8 y que irá muy probablemente en el mismo sentido que la votación hoy en la Comisión de Asuntos Jurídicos, es una bofetada para el independentismo.
Es una bofetada para el independentismo, pero más moral que práctica, vuelvo a repetir, ¿eh? O sea, yo tengo muy serias dudas.
Todas son bienvenidas.
Bueno, eso es verdad, en eso estoy de acuerdo. Pero es que yo tengo muy serias dudas de que luego lleguen los jueces belgas y permitan que Puigdemont sea juzgado en España. Claro, tengo muy serias dudas.
Eso no garantiza nada, pero lo tendrán que argumentar un poquito mejor. ¿Por qué no ejecutan las órdenes?
Bueno, ya lo argumentaron con Puig. Es que ya tomaron la decisión de negar una extradición, diciendo que no había garantías constitucionales.
Con Luis Puig. Bueno, y también que el órgano que lo había solicitado desde España no era el adecuado. Esos son todos los argumentos que empleó.
Bueno, ojalá me equivoque, pero yo soy pesimista, pero la justicia belga está muy impertinente, o sea, francamente.
Bueno, vamos a ir etapa por etapa. Hoy se está cumpliendo una etapa y nos quedan unas cuantas más. La siguiente es el pleno, en la que yo creo, a partir del día 8, el 8, el 9 o el 10 de marzo, que yo creo que se debería pronunciar en la misma sentido.
Me parece muy bien. Te lo agradezco despidiéndote, Ignacio, para que sea indoloro. Quedas despedido fulminantemente. Y tú también, Juan Fernández Miranda, despedido. Y tú
un
también,
John Buller,
porque no vas a ser una excepción.
Adiós,
o sea,
Luis.
Los tres despedidos son las 6:30, que es la hora de despedir. Me lo dice el reloj de Libertad Digital.
Para celebrar, Luis, el 20 aniversario de Libertad Digital, lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, edición limitada y vienen numerados. ¿Cómo pueden hacerse con su reloj? Pues muy fácil, entrando en la web www.yoquierouno.com. www.yoquierouno.com. Ahí pueden ver los modelos disponibles, sus características y el precio, 325 euros con gastos de envío incluidos. Y la playa llora, llora, y desde mi casa grito.
aunque siga suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares. Es algo que llevas dentro, que no quieres que te quieran, solo quieres que te abracen. Y publicas que no tuve ni el valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar? Marcharse y aguantar.
En Casa de Herrero, es Radio.